A partir de ahora entramos en zona diversa, invertida, inconformista, subversiva.
Somos Territorio Queer.
Efectivamente, desde este mismo instante entramos en el espacio diverso de Ágora Sol Radio, una trinchera virtual desde la que queremos combatir la heteronormatividad, repensarnos y visibilizar las realidades que la sociedad tapa y la historia olvida. Buenas tardes, amiguis.
Bienvenidos un mes más a Territorio Queer. Somos Marta y Paloma y os saludamos como siempre desde los estudios de Ágora Sol Radio.
Ay, de verdad, qué ganas teníamos de llegar a este programa. Es que, o sea, no os hacéis ya la idea. Hablo en plural para nuestros oyentes y también para nuestros invitados aquí hoy.
4 meses de espera.
Ya ves. Casi que tenemos que felicitar el año nuevo.
Sí, porque y las navidades, porque ya, al final no hicimos en Navidad, pero bueno.
Es así. El caso, vamos a meteros un poquito de hype con el tema de hoy, porque llevamos ya meses escuchando y leyendo sobre el tema y bueno, hemos coincidido con diferentes activistas, tanto a distancia como en persona, y nada, solo faltaba tenerles aquí en Territorio Queer, a casi todos juntos.
Pues sí, hoy en Territorio Queer nos acompañan Laura de Cuerpos Empoderados, Magda Piñeiro de la plataforma Stop Gordofobia y coautora del libro Stop Gordofobia, Paloma, que es ilustradora y responsable del proyecto La Chica Imperdible, y Cumbre, coorganizadora de las Jornadas Gordimalas que se celebraron en el 2018 aquí en Madrid. Y nada, bienvenides.
Gracias.
Bueno, pues nada, le damos, empezamos ya al lío.
Sí. Ah, muy bien. Hola, hola.
Hola.
Vamos a poner un poco en contexto a nuestros oyentes. Lo primero, ¿qué es la gordofobia y cómo surge el activismo gordo? A ver quién se anima.
Vale, pues nada, arranco yo, venga. Que aparte creo que soy la más vieja. Bueno, la gordofobia yo la describiría como la discriminación que sufrimos las personas gordas por el hecho de serlo, así simplemente, ¿no? Tiene un montón de carga detrás, lo que es un montón de prejuicios respecto al cuerpo gordo, que por eso es discriminado. Y bueno, el activismo gordo, empecé, o sea, a nivel personal, en 2013 empezamos con la plataforma Stop Gordofobia, pero ya yo creo que en el 2012, esto a nivel de habla hispana, en el mundo de habla inglesa, o sea, Inglaterra, Estados Unidos, tiene activismo gordo de los años 70. Pero en el mundo de habla hispana, pues yo creo que en 2012 más o menos, y surgió sobre todo entre Argentina y Chile, con la Cerda Punk en Chile, que es una escritora, activista y performer gorda, y en Argentina con las páginas de Orgullo Gordo y con Laura Contrera y Nico Cuello con La Gorda Cine, que ya son muy conocidos. Y ahí después arrancamos todo lo demás, esta gordofobia, cuerpos empoderados, nos vimos de poco a poco arriba y bueno. Ahora estamos imparables.
Bueno, en realidad la segunda pregunta casi la has empezado tú, Magda, porque era cómo empezasteis cada uno de vosotros en el activismo gordo.
Pues Cuerpos Empoderados empezó en el 2014 con otra compa, Lara y yo, que realmente estábamos juntas haciendo la carrera de antropología en Madrid, y bueno, creo que mucho tuvo que ver también la existencia de la página de Stop Gordofobia, porque las dos, bueno, la empezamos a conocer y empezamos a hablar de esto desde un lugar personal, y luego coincidió con que teníamos una asignatura que era técnicas de investigación y decidimos hacer esta pequeña aproximación, que era como el trabajo que teníamos que hacerlo en relación a la gordofobia, ¿no? Y empezar a entrevistar a otras personas gordas para conocer sus experiencias y también las nuestras, ¿no? Desde ese lugar compartido. Y bueno, como que en nuestro caso ese fue el inicio, fue un poco improvisado, como no esperábamos que fuera a convertirse en un grupo activista, pero al final pues estaba ahí como ese deseo de seguir trabajándolo, y no solo nuestro, sino también la respuesta que tuvo este pequeño trabajo que empezamos a hacer, y de ahí como que nos lanzamos luego a hacer cosas un poco más activistas o más prácticas y no tan teóricas. O bueno, no tan de investigación en ese momento, aunque es algo que también nos queda ahí y nos sigue interesando, ¿no?
Yo comencé a conocer lo que era la gordofobia en sí, también un poquito como Laura, en una asignatura de la carrera de antropología, donde pues decidimos hacer el trabajo sobre eso, con muchísima, muchísima influencia de también la página Esto Gordofobia. Y bueno, pues a partir de ahí comencé a conocer el trabajo de Magda, de Laura también, junto con el antiespecismo. Yo estudié en Granada, entonces también veía las ilustraciones de la chica imperdible en la tiendita que tiene su hermana allí. Y bueno, pues a partir de eso me fui informando y fuimos creando pues cabarets, eventos, pero sobre todo como más en talleres, uh-huh. más que cosas teóricas, más como vivenciales y corporales. Uh-huh. Y bueno, pues un poquito hasta hoy con la jornada Gordimalas.
Yo, pues, la verdad que me pilló un poco terminando la carrera. Yo empecé, bueno, hice Bellas Artes y total que decidí meterme en esta vorágine con mi trabajo de final de grado y ahí fue cuando empecé a descubrir todo esto, ¿no? Y por supuesto, pues, con, por supuesto, como todas, con nuestro gordofobia. que ha sido quizá empecé también con el movimiento más body positive, pero a mí eso no me terminaba de convencer, aunque lo vamos a comentar luego. Y al descubrir esta gordofobia me abrió muchísimo más la mente, y eso, pues como mi lenguaje es la ilustración, realmente es como mejor me expreso dibujando, sobre todo con mis vivencias más personales y de forma autobiográfica. Y nada, pues hasta el día de hoy, la verdad que creo que somos capaces de ayudar a mucha gente con todo esto.
Qué guay, qué interesante.
No sé, bueno, que solo quería agregar que cuando empezamos con esta gordofobia no empezamos creyendo que estábamos haciendo activismo, sino que empezamos por una necesidad de hablar y compartir cosas y buscar gente que le estuviera pasando lo mismo que a nosotras con el cuerpo, pero mi activismo estaba en otro lado. Yo estaba ahí en el activismo estudiantil, feminista, como que estaba en otra cosa, ¿no? Y de repente hicimos la página para ver qué pasaba con esto y se convirtió en activismo con el tiempo, ¿no? Pero que al principio en realidad era solo buscar gente para hablar. Quería decir eso.
Y esta pregunta es un poco personal y dirigida a Laura, porque creo que además de Cuerpos Empoderados, también has compartido espacio con las compañeras de Comando Gordix, y espero creer bien, y es era por si nos querías contar un poco también de cómo surge. Aunque vale, creo que se ha terminado un poco la actividad de Comando Gordix, pero bueno, tú dale y cuéntanos. Uh-huh.
Sí, decir que Magda también estuvo en Comando Gordix, así que añade lo que quieras. Nada, pues Comando Gordix surgió en Barcelona, que justo Magda y yo acabábamos de llegar a la ciudad, y de hecho pues Magda me dijo que era un vermut que había convocado una compa, en el que era como un vermut gordo, ¿no? Y la idea era pues juntarse personas gordas para hablar de la experiencia gorda, ¿no? Para encontrarnos, comer y hablar, básicamente. Entonces, pues nada más llegar a Barcelona, ahí le caímos y pues fue muy bonito encontrarnos con otro montón de gente que estaba, ¿no?, atravesada por la gordofobia y con quien compartí. Y bueno, de ahí, como hicimos, creo que durante varios meses, los vermuts, y de ahí, como a través de la propuesta de un cabaret, pues todo derivó en llevar esto un poco más al escenario y currarnos un cabaret que fue todo un proceso, ¿no? Que partió desde un guión que hizo, que ella, como comentaba, ¿no? Trajo Magda un día de inspiración y de ahí, pues, eso, ¿no? Ya, mucho más trabajo y mucho más largo ese proceso, pero pues así es un poco lo que ha hecho el Comando Gordix. Se dejó de hacer los vermuts porque como era un poco incompatible, digamos, tener las dos actividades a la vez o sostenerlas. Y en los últimos tiempos fue esto lo que se centró, digamos.
Cuando investigas un poco sobre materiales o libros sobre gordofobia, llegas a la conclusión de que la mayoría de cosas que se han hecho desde Latinoamérica y también hay bastante información de Estados Unidos. ¿Nos podríais contar un poco qué se está haciendo aquí? Y bueno, es que en realidad creo que vosotros sois un poco el núcleo de lo que se está haciendo aquí, pero no sé si hay alguna otra iniciativa Así que os llame la atención.
O alguna otra manera desde la que se esté generando igual un poco más de conocimiento a nivel académico, porque yo creo que la pregunta también iba más por ahí.
Pues yo a nivel académico en España no estoy muy segura, ¿no? Sé que a Cuerpos Empoderados sí que nos ha llegado gente que nos ha preguntado, nos ha querido entrevistar, como creo que sí está esa inquietud de generar trabajos más teóricos sobre el tema, pero de momento no conozco como una investigación concreta en el ámbito español, pero bueno, igual Magda también sobre esto sabe un poco más.
Yo, bueno, yo sí es verdad que, como estomorofobia tiene un tema, ¿no?, de mucho mensaje, ¿no?, para hablar personalmente con mucha gente, sí que nos han escrito mucho de gente que hace TGMs, TFGs, ¿no?, en torno a estas temáticas, porque claro, es un momento que te mueve y cada una intenta, si estás en la universidad, pues abordarlo desde ahí, ¿no? Yo a nivel personal, incluso mi publicación fue mi TFM, ¿no? Después tuve la suerte de poder publicar el libro, pero era un TFM también, porque las gordas estamos como haciendo gordos nuestros espacios, ¿no? Entonces, yo estuve con el doctorado y lo dejé, y sí que me consta que hay gente que está haciendo investigaciones. A nivel doctoral solo conozco una personalmente, a Nina, de Valencia, que está haciendo una investigación sobre cuerpos gordos, no sé si la Universidad de Valencia, supongo. Pero no sabría decir el nombre exacto de la investigación ni nada ahora mismo, pero sé que Nina está ahí dándole caña a esto en Valencia. Y es la única investigación así académica que conozco que se esté realizando en la actualidad.
Y bueno, también un poco a colación de esto.
Creo que somos más de calle, no sé.
Está bien, en realidad, porque así tenemos todavía, o sea, nos tenemos que reunir más para hacer que esto llegue a otros espacios y más espacios académicos y escolares, que a mí quizás es lo que más me preocupa en muchos casos, el ámbito de primaria.
Sí, precisamente iba a preguntar qué espacio o cómo, qué acogida tiene el discurso del activismo gordo dentro tanto de la academia en el caso de Magda como, bueno, en el de otros activismos como el feminismo o el activismo LGTB.
Y en la academia, bueno, no sé, yo cuento una historia personal y después cuenten las compañeras si quieren la historia. La acogida para mí al principio fue muy duro. Yo confieso que al principio fue muy duro porque desde el anticapitalismo y desde unos discursos saluristas y todo esto, me decían que mucha gente, ¿no?, que bueno, que nosotras no teníamos cabida en el activismo, que esto no era activismo político, que no se podía politizar la gordura, que estábamos haciendo un discurso peligroso, que estábamos haciendo apología de la obesidad, etcétera, etcétera. A nivel académico, siempre que fui a dar charlas a congresos o jornadas, tenía la sensación de que era la gorda, el bicho raro del lugar, porque todo el mundo tenía otro tipo de investigaciones y yo era como, bueno, acá viene la discrepante. E incluso me pasó en Madrid, en unas jornadas de estas, Noviembre Feminista, que hubo un grupo de chicas que estaba sentada delante de donde yo estaba dando mi charla, que se empezaron a reír cuando empecé a hablar de la presión gordofoba, ¿no? Entonces, bueno, me sentó mal, les hice un corte ahí, en plan, les dije algo así como, bueno, sí, la presión es tal que hasta la gente se ríe cuando la denunciamos, ¿no? Y se callaron la boca, pero fue muy doloroso para mí. Entonces, hay gente que ha cogido bien la lucha, y gente que se ha solidarizado, hay flacas aliadas, o sea, hay mucha cosa buena, pero también hay mucha cosa mala. No sé si alguna de las otras le ha pasado, pero yo he tenido un poco de todo.
Sí, yo creo, no sé, como en los movimientos sociales, como en cualquier lugar al final, cuando se presentan nuevas luchas y nuevas opresiones, siempre hay resistencias, ¿no?, a aceptarlas. Y en este caso, pues sobre todo hay una resistencia muy grande con el tema de la salud, ¿no?, que es como la que sale siempre. Pero yo creo que por suerte sí que he encontrado buen acogimiento, como atención e interés, ¿no?, por esta nueva forma, y como bastante gente que sí que está dispuesta a aprender a escuchar y aprender a entender un poco más de qué va esto y entender también que es algo que hay que eliminar como otra forma de opresión que luchamos en general. Por suerte creo que hemos tenido buenas experiencias nosotras como cuerpos, por lo menos.
Mi experiencia es un poco una mezcla de ambas, tanto de Laura como la de Magda. Es que cuando hemos realizado eventos, solamente o mayoritariamente acude gente gorda. Y cuando acude gente que, pues que esta opresión no les atraviesa de ningún modo, los debates de después, sobre todo, gira el debate en torno a la gente flaca. Y por qué la gente flaca se siente mal con su cuerpo y todo esto. Y, o sea, por supuesto hay gente aliada, hay gente que está pues muy receptiva a aprender y a pues todo eso, pero en los debates mayoritariamente pues ocurre.
Por curiosidad, que igual es un poco redundante a lo, o sea, respecto a lo que has dicho tú, Marta, pero yo cuando empecé a hablar de, perdón, hablar no, a escuchar sobre gordofobia y a leer, escuchaba personas que decían que estaba muy ligado al movimiento feminista. De hecho, Anarcogordes, que no han podido estar hoy, pero que habrá programa con ellos, seguramente, decían que, bueno, que al final el activismo gordo tenía que tener sentido también dentro del feminismo. Y yo no sé muy bien si alguien, alguno de vosotros quiere hablar sobre esta posible unión, ¿no? Que yo, o sea, tiene que ir como unido, yo lo veo como súper unido, pero no sé si en la realidad está tan unido.
Yo pienso que sí, ¿no? Yo, vamos, en mi opinión, o quizá por la por el enfoque que yo le intento dar a mi trabajo, creo que sí que está bastante unido, sobre todo porque al final hablamos del cuerpo y entonces eso es algo que nos une a todas las personas. Y no sé, es verdad que yo me explico fatal con palabras, no es mi campo, pero sí, de verdad que lo pienso, que el feminismo puede ser gordofobo. No puede ser. Abundante
carne, lo siento, voy a pinchar. Me querías anular por gorda, hacerme sentir inferior. Que si los nervios y la falta de control, qué horror. Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. A la alegría de la vida tenemos derecho. Las de más de 40 de cintura y 52 de pecho. Mira, la gorda llegó a tu casa, 180 avanza, me tengo confianza. Y a partir de ahora, disfruta de la danza de esta gorda con su panza. Es pasa cruda, que nunca tranza. Esta es la gorda que llegó a tu casa. ¿Oíste? ¡Vamos!
Llegó la gorda, la gorda llegó. Llegó la gorda, la gorda.
Siempre lo mismo, silicona y hay aquí torsos perfectos, qué lindo. Anorexia en tiempos de guerra, Paulina, Jennifer, Beyoncé, qué perras. Pasando hambre, haciendo dieta, hormona para las tetas y las niñas sofocadas. Por ser papi, por ser muñeca, aquí bola, pero no de nieve, que tiene hermosa y cilíndricamente misteriosa. Cuando paso por los gimnasios más llenos que el camello, en la vidriera, los super fuertes, los super machos rompiéndose el cuello. Mirando que mi cuerpo bello, gigantesca, exceso, volumen, a quienes consumen cuerpos colonizados, los tengo estresados, ven, me vas a cargar, ay chico, te va genial, no me escondo para comer, tengo amor de mujer, estoy en paz conmigo misma, sabia de mi cuerpo y mira a través del prisma, que ves el reflejo de la luz que dejo al caminar, rolletes de grasa en mi cintura, no me voy a operar, ni embutirme en una faja, ataja, la gota se reveló, sintió, rimó, se confesó, explicó y una vez más y como siempre, te le echó, baja de peso tú, porque yo no, ¿oíste? Fati, Fati, papi, ¿oíste? Esto también es para ti, mami.
Llegó la gorda, la gorda llegó. Llegó la gorda soy yo. A mí que me digan gorda, redonda, espera. A mí que me digan gorda, soy gorda. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda, monarca absoluta. A mí que me digan gorda, redonda, espera. A mí que me digan gorda, soy gorda.
Redonda como la tierra que tantos mitos y leyendas encierra. Redonda como acetatos para la old school, las novatas y los novatos. Redonda como un CD que contiene este background que se hizo para mí. Circular como las monedas, como el pan.
Bueno, tenemos aquí a Cumbre, que ha sido coorganizador de las jornadas gordimadas, como decía Marta, del pasado noviembre de 2018. No sé, ¿qué tal fue la vivencia de coorganizar y bueno, el resto, cómo las vivisteis? No sé, en la distancia, acudiendo, los talleres, contándonos un poco y sobre todo contándonos, si puedes, Cumbre, si habrá una segunda edición o no.
Pues las jornadas nacieron un poco junto con Ceci, que es la otra coorganizadora, en una presentación que hicimos del documental Fat Underground, que está subtitulado por Nicolás Cuello, en Enredadera de Tetuán, pues ahí, después de la ronda de debate, de charla, coloquio, como sea, empezamos a hablar Cecillo de la necesidad de hacer algo en Madrid sobre esto y las ganas que teníamos, y empezamos, venga, pues hacemos un tallercito y una merienda o algo así, y nos vinimos arriba, escribimos a las compañeras, en plan, oye, si hacemos esto, tenemos vuestro apoyo, nos dijeron que sí, dijimos, pa'lante. Y mi experiencia es muy muy buena, porque, bueno, pues hubo como un montón de actividades que, bueno, pues tanto Laura como Magda hicieron charlas y talleres, vinieron también a Narcogordes, bueno, vino mucha gente. Y quisimos pues tocar un montón de ramas, como, bueno, hubo como gordura, autorrepresentación y redes sociales, un encuentro de experiencias sobre la gordura, que era no mixto, que esto pues fue llevado por Narcogordes, Cuerpos Empoderados también estuvo, pues es que fue genial. La verdad, una maravilla.
Sí, fue genial.
Yo, como estuve organizando, no lo pude vivir mucho, entonces si las compañeras quieren decir cómo vivieron la experiencia, las conexiones que se hicieron, las redes que se crearon...
Es que, o sea, esto pasa mucho cuando organizas cosas, pasa mucho que no disfrutas nada. O sea, yo últimamente no organizo nada porque prefiero ir a disfrutar de lo que hacen las demás. pero es cierto que, o sea, lo hablamos por jornadas con algunos compañeros que cuando les gordes nos juntamos pasa mucho como que hay una conexión ahí, no sé qué pasa en la barriga, pero se genera una magia especial, nos entendemos mucho, siempre tenemos muchos temas de conversación, yo creo que estamos muy cómodos cuando en otros espacios podemos estar un poco más de lo normal, pero no tanto. O sea, como cuando estamos solo gordes, ¿no? Y no sé, yo he estado en pocos encuentros así, es más, creo que era el segundo que se hacía, y el anterior también había sido en Madrid, organizado por Cuerpos Empoderados, y siempre me traigo, no sé, una sensación corporal maravillosa de, no sé, de compañía, eso, de compañía gracienta, divina, no sé. Fueron maravillosas, así que muchas gracias, Cumbre y Ceci, por organizar ese evento.
Total. Sí, yo me repetiría, o sea, un poco lo mismo, ¿no? Como que todos estos encuentros para seguir, bueno, eso, encontrándonos literalmente y carnalmente, ¿no? Y también para seguir politizando juntos, que eso creo que es súper poderoso y que a veces sí que nos falta un poco de cuerpo por las distancias, porque no somos tantas, y como que podernos encontrar y decir, hostia, qué guay, ¿no? Bueno, compartí también desde muchos, como que fue muy interesante las jornadas porque había muchos temas y muchos ejes, entonces también desde como talleres de esta parte de representación, bueno, no sé, creo que fue un aprendizaje súper interesante y sobre todo el compartir súper nutritivo, ¿no?
Las próximas jornadas, que yo estoy segura de que va a haber, tiene que haber, por favor. Paloma, tienes que venir sí o sí.
Sí, 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 y la verdad es que sí, me encantaría desvirtualizar y de poder disfrutarlo, porque al no vivir en la capital o no vivir en Barcelona, bueno, en las ciudades así más grandes, nos perdemos un poco. Yo he vivido en Valencia y ahora estoy en Alicante, que es como más apartado aún, y estoy muy desconectada y no me entero de este tipo de cosas, entonces tengo que meterme más, sí.
Oh. Paloma, yo vivo en Canarias, Paloma. Sí, yo vivo en Canarias. No hay excusa, Paloma, la próxima te esperamos.
No hay ninguna. Yo pensaba que estabas en...
El amor gordo no conoce de fronteras, Paloma.
Es verdad, tienes toda la razón. Sí, sí, hay que ir.
Claro, somos sí. Fuertes.
Perdón, que te estoy contando todo el rato, Magda. Solo iba a decir que la otra opción es ir haciendo jornadas gordimadas por todas las ciudades de España y ya estaría.
Es que ahí quería yo entrar.
Me pido embajadora.
Pues se creó un ambiente súper bonito al finalizar las jornadas, donde, bueno, al final no hubo como ronda de sentires, porque coincidió con la manifestación antirracista y la cancelamos, pero bueno, al finalizar la manifestación antirracista sí que nos juntamos en unos bancos en la plaza Nelson Mandela, en Lavapiés, a pues hablar de cómo nos habíamos sentido justamente. Y salió un montonazo de gente diciendo, pues, compas que venían de Valencia, las próximas en Valencia, compas que venían de Euskal Herria, las próximas en Euskal Herria, y así como que mucha gente se motivó en organizar unas jornadas. Y bueno, pues estamos un poquito a la espera de que las próximas Gordimalas, o el nombre que quieran ponerles, pues sean organizadas por otra gente y en otros lugares, para poder vivir, claro, también desde otro lugar y con otras.
Y que Cumbre pueda disfrutar de la jornada.
Exacto.
También.
Sí, por favor.
Bueno, eso Canarias lo propondría. Propondría un acto gorditerrorista en la playa.
Ahí con punto, el calorcito. Pues sí, la verdad es que sí.
Bueno, yo os corto un poco el rollo y vuelvo al guión. No, es broma. Es que yo no fui a las jornadas. Y me está dando mucha envidia. No quiero que sigáis hablando de eso. Es broma, joven. No, pero antes lo habéis mencionado. Y ¿por qué activismo gordo y no body positive? Porque a veces se tiende a confundir. ¿Quién se...?
Temazo.
Pues si queréis, aunque quizá me siento un poco... o sea, que no sé si lo voy a saber explicar, pero bueno, lo voy a hacer lo mejor posible. Yo, por ejemplo, que descubrí todo el tema de la gordofobia y me inicié un poco a partir de plataformas que apoyaban el body positive, que por una parte la idea es muy buena y es muy sana, el querer sentirse bien en tu propio cuerpo y tal. El problema es que al final terminan siendo como muy superficiales este tipo de plataformas, y a mí fue lo que me desencantó bastante. Terminan siendo al final, pues como, pues eso, muy capitalistas y hablan siempre de lo mismo, de tema de, pues de compras, de ropa, de dónde puedes conseguir la ropa más bonita para tu cuerpo gordo. Y todo eso, y al final se terminan yendo del tema, pienso yo. No es para nada activista lo suyo, sino es más un poco postureo, diría yo. Esa es un poco mi visión a partir de la experiencia que he tenido yo, que empecé muy contenta porque intentan abarcar un público muy amplio y no se dan cuenta que realmente no es así. O sea, esto tiene que ser una lucha, no tiene que ser, pues eso, el buscar un modelito perfecto para tu cuerpo. No se trata de eso.
Es como que se encarga de crear nuevos secos de belleza, más que como dinamitar todo lo que es la norma, ¿no? Uh-huh. Y creo que gira mucho en torno a la aceptación masculina. Y cómo, si tú satisfaces la mirada masculina, heterosexual, se te perdona, ¿no? La gordura, pues, se te perdona y ya eres más aceptada dentro de la norma.
Sí, muy bien explicado.
Sí, aparte también es como que apuesta por una salvación individual para mí, ¿no? Es decir, como en plan de, ¡ay, boluda, querete! ¿Sabes? Y es como, a ver... Es muy difícil quererte en una sociedad que te odia. Entonces, el activismo gordo yo creo que va por un tema de reclamar nuestro derecho a querernos, pero rompiendo con la sociedad que te odia. Porque si no rompes la sociedad vos sola, delante de un espejo, diciéndote me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, no vas a lograr quererte. Porque tienes toda una sociedad que te odia.
Se trata de crear colectividad y no...
Claro.
Totalmente de acuerdo.
Pues... nada, la siguiente pregunta es un poco... yo creo que cuando surge un nuevo movimiento o activismo, lo que hacen falta son referentes. Entonces, ya que estamos aquí compartiendo experiencias y saberes, pues os preguntamos si tenéis algún referente, yo qué sé, en la música, la ilustración... no sé, lo que queráis, autoras...
Yo me enganché, el último que me enganché fue con el libro Dietland, que también hay serie, recomendadísimo.
Sí, Muy recomendada la serie también.
Sí. Sí. Lo último así como de referente cultural, digamos, que me enganché. Después de, obviamente, My Met Fat Diary, brillante. Hace poco salió el último videoclip de la clica pica de La Grieta, que se llama Gorda, una maravilla, en la que aparece Laura también. Arte Mapache también.
Justo.
Ilustradora. Aparte de Paloma acá, que es una genia de hablar. Me encanta tu trabajo, por cierto. Muchas gracias.
Hay una fotógrafa que a mí me gusta un montón, que siempre en cuerpos, casi siempre que hacemos charlas o así, hablamos de ella, que se llama Haley Morris Cafiero. Y es que tiene, o sea, como que hace fotos de ella misma, se hace fotos de ella misma en la sociedad haciendo cosas normales como gorda, normales entre comillas, ¿no? Pero como la vida cotidiana, digamos. Y es muy súper interesante como su trabajo fotográfico artístico también para ver el prejuicio gordo, ¿no? Y todo lo que hay, toda esa carga moral social que hay detrás de la gordofobia. Yo os lo recomiendo también. Y recuerdo una canción de un grupo argentino, no, creo una cantante argentina, Romina me suena, y es Gorda, también se llama la canción. Ya te mandaré, maravillosa.
Gorda de las crudas cubensi, un himno. También.
Yo recomendaría a Lucrecia Mazón, a Virgito Bar, como autoras, como fotógrafa, hablaría de Muluk, que es un proyecto autogestionado que es en Argentina, entre Argentina y Chile, porque la persona se va moviendo entre un sitio y otro, y fotografía a gente gorda, que es trabajadora sexual, gente gorda trans, y es maravilloso, como a nivel todo visual, político, es que es increíble. Y bueno, hablaría también de Cherry, que es trabajadora sexual gorda y a mí me encanta, yo le sigo en Instagram y no sé, estoy enganchada a su vida.
Y bueno, un poco hilando con lo que acabas de decir y también en vistas a una idea de programa que tenemos, que no lo quiero adelantar porque luego tenemos los percances que tenemos y no podemos grabar, pero queríamos saber también qué papel tienen las redes sociales en todo esto. Por un lado, a nivel de conectar con otra gente, pero por otro lado también igual mucho postureo, mucho body positive y poco discurso político. No sé, ¿cuál es vuestra opinión? Y bueno, y si queréis recomendar alguna cuenta de YouTube, Instagram o lo que sea que os parezca especialmente bueno.
También podéis haceros autobombo, por supuesto.
A mí me gustaría, por ejemplo, recomendar que antes, hablando de ilustradoras y tal, me gustan mucho de fuera Mel Stringer, que es de Australia, y Frances Cannon también. Y Marie Boisseau, creo que se dice, de Francia, y Tara O'Brien de Irlanda. Y todas representan cuerpos gordos. Aunque no hacen activismo propiamente dicho, pero como más para normalizar la imagen. Y eso me parece también bastante, bastante acertado y lo hacen muy, muy bien. Cada uno con estilos muy distintos.
No, yo voy a decir que para mí las redes sociales han sido claves en mi experiencia, tanto por la cantidad de gente que tenía como en su día, ahora es que ya no se lleva, es como muy de otra generación, pero de la gente que tenía como sus páginas en Facebook y subía como un montonazo de información, de experiencias personales, de sus propias reflexiones, a mí eso me servía muchísimo. Y ahora, pues en la era de Instagram, ¿no?, que parece que es lo que ha cogido ahora copete, pues también me sirve un montón, sí, me inspira como ver pues a gente súper interesante simplemente haciendo su vida, contándote como los proyectos que tienen, sus propias reflexiones ahora a través de vídeo, porque pues eso es lo que se lleva, y o direct de Instagram, no sé, es que me resulta como súper inspirador y muy necesario. Y no sé, como yo a mis primas pequeñas, por ejemplo, les bombardeo con perfiles de gente, de seguir a esta persona, y a través de las stories, pues no sé, es que se aprende muchísimo.
Yo, o sea, en realidad, antes de lo que ibas a decir tu cumbre, iba a decir lo mismo, así que lo suscribo totalmente y de hecho muchos de vosotros os conocí antes por Instagram, de esto que alguien compartía una publicación o lo que sea, o algún contenido vuestro, que casi en persona o a la vez ocurrió, así que ha sido como muy inspirador Instagram, sobre todo para este tema, quiero decir, para ir descubriendo referentes o información, así que muy guay, la verdad.
Yo creo que es una forma fundamental para crear colectividad. Al final las redes sociales unen a personas que se encuentran en sitios totalmente distintos y aunque no nos conozcamos en persona, pues yo creo que nacen lazos súper bonitos y siempre aprendes muchas cosas nuevas y todo el tema de la interseccionalidad y todo eso, al final lo ves en las propias redes sociales, o sea, descubres perfiles de personas súper interesantes.
Sí, para cuerpos en su momento, Facebook, en su momento era Facebook, ¿no? Fue como el super boom, como que creamos la página un poco a raíz de empezar a pensar este tema y como compartir con otra gente gorda. Y fue, claro, la recepción de eso también nos hizo darnos cuenta de como que era súper interesante para mucha más gente, ¿no? Y también a partir de ahí nos conectamos con otras muchas personas y hemos podido como desvirtualizar, como decíamos antes. Y bueno, la verdad es que nosotras ahora estamos bastante paradillas porque somos solo 3 personas y estamos cada una en un punto del mundo, pero entonces no estamos ni muy activas realmente ni en redes ni en ninguna dimensión. Pero igualmente sí que creo que para el movimiento gordo ha sido como... Sí, ha sido muy, muy importante como esta esfera virtual.
Sobre todo por la vergüenza, ¿no? Yo creo que siempre tuve eso de... Como adentro, como pensando que si no fuera gracias a las redes, quizás no se hubiera destapado tanto esto porque nos daba vergüenza. Yo estuve un año administrando esto por la fobia sin decirle a nadie que estaba detrás de la página porque me da vergüenza que mis amigos supieran que ya no iba a ser una gorda complejada, sino que estaba luchando porque dejaran de discriminarme todo el mundo, ¿no? Entonces era como, no le voy a decir a nadie que estoy haciendo esto porque es totalmente clandestino. ¿Sabes? Era como una sensación de que las redes me daban seguridad, me escondían en un momento en el que yo necesitaba estar escondida, ¿no? Para poder agarrar la fuerza necesaria para luego salir afuera y gritarlo y poner la cara y poner el cuerpo. Entonces, no sé, para mí ha sido... Creo que solo podía surgir en las redes, fue el contexto perfecto.
O sea, ya que estábamos aquí hablando como y compartiendo, yo qué sé, no solo vivencias y conocimiento, pues si queréis aprovechar el espacio para hablar un poco de las cosas en las que andáis metides, que tengan que ver con gordofobia, yo qué sé, dentro de cuerpos empoderados, aunque estéis un poco paradas o yo que no sé, lo que sea, lo que queráis. Podéis, sois libres.
Bueno, es que un poco es un decir. Estamos bastante paradas. Lo último que hicimos fue, bueno, con esta organización que hicimos más en Madrid antes de las Gordimalas, fue justo un año antes, que, bueno, sobre todo preparamos un documental también que era así bastante, es así bastante casero, como entrevistando a diferentes compas activistas gordas alrededor del mundo. Bueno, del mundo hispanohablante, para ser un poco más concretas. Y nada, y la idea también es, en cuanto podamos, liberar ese documento y que vuele libre y que, bueno, sirva, ¿no? Para que también más gente a través de esta plataforma, estas plataformas de vídeo, ¿no? Pueda como conocerlo. Y no solo porque hasta el momento solo lo estábamos como proyectando en espacios más activistas e intentando generar debates de ahí. Pero bueno, tenemos esto en mente, la verdad. Y no sé, bueno, yo sigo hablando. Para las jornadas, también con otra compa, con Gaba, estuvimos trabajando el tema de antiespecismo y gordofobia. Y bueno, cómo nosotras desde nuestro veganismo y nuestro antiespecismo también vivimos esa intersección y cómo queríamos compartir bueno, ese vínculo que sentimos que existe entre los cuerpos gordos y los cuerpos de los demás animales. Y cómo podemos seguir trabajando también en esas violencias compartidas y en esas responsabilidades también compartidas, ¿no? Contra la opresión. Así que yo
Yo sigo en la plataforma de la Stop Gordofobia, pero estoy un poco también parada ahora mismo porque estoy escribiendo un segundo libro que voy a sacar, espero, en mayo. sobre gordofobia también, y entonces están ahí les compis, Andrea Carmen y Adnan Loy, que me cuesta el nombre, perdóname, que son tres compis que son que están administrando la página ahora mismo y haciéndose un curro impresionante, y como siempre. Y nada, y a nivel personal, pues estoy intentando también diseñar un taller para ver si puedo mover por aquí, por centros educativos y demás, pero en Canarias, ¿no? A nivel de Canarias. Porque es un lugar en el que hay que entrar, tarde o temprano tenemos que intentar entrar y todavía no hemos entrado, y bueno, ahí estoy, ahí a ver si sale ahora.
¿Y la chica imperdible qué?
Bueno, pues nada, la chica imperdible sigue ahí, con su trabajo diario. La verdad es que últimamente sí que me estoy centrando en abrirme a un público más infantil, sobre todo por mi tipo de trazo y de estilo, porque sí es verdad que es un poco mi meta. Me gustaría escribir, o sea, ilustrar y escribir algún libro relacionado que pueda llegar a los coles y que pueda llegar a los peques, porque me parece lo más importante. Quizá como casi todas las personas gordas que hemos sufrido acoso y bullying en el cole, y me parece que puede ser fundamental para abrir las mentes más chiquitillas y que puedan, pues eso, dejar de ver que la palabra gorda, pues eso, que la vean como un objetivo más y no como discriminatorio. Y ese sería, es un poco un proyecto a largo plazo, pero está ahí siempre, run run, en la cabeza.
Bueno, yo después de las jornadas acabé un poco saturada. Justo una semana después fue el FemFest de Málaga y fui a presentar también el documental de Fat Underground, que he comentado antes, subtitulado por Nicolás Cuello. Y pues a partir de ahí pues no he hecho nada más, la verdad. Ahora me estoy centrando más en escribir sobre modelos relacionales, punitivismo y justicia transformativa, pero poco más. La gordofobia creo que me voy a tomar un descansito, que ya tuve bastante con las jornadas.
Poco más, dice. que las gordimadas no han sido hace nada y ya has hecho todo eso entre medias.
En armonía con tus sentidos,
recuperando lo que creías perdido.
La libertad de hacer lo que tú quieras hacer,
desatando la fuente de tu poder.
El placer de romper las ataduras,
tu cintura sin censura.
Tu cintura,
tu cintura sin censura.
Tu cintura sin censura.
Hasta que llevo dentro libero cuando bailo, no me hace falta amor porque yo me amo demasiado. No me hace falta amor porque yo me amo demasiado.
Escucha el ritmo que fluye de tu esencia,
que tus latidos te conecten con toda existencia,
tu cuerpo en armonía con tus sentidos.
Y que era vivir hasta que
que entendí que los ojos eran fijos en mí. Pero la suerte de ella no fue así. Una drama se volvió por solo miedo sentir. Víctima de sus vacíos y violencia murió. Él dijo que la quería y ella se lo creyó. El amor radica en ti, no te dejes destruir. No, no, no te dejes destruir, no te dejes destruir.
El amor radica en ti, no te dejes destruir.
Con tus sentidos,
recuperando lo que creías perdido. Libertado, sé lo que tú quieras hacer. No soy tan fuerte de tu poder.
El placer de romper las ataduras.
La cintura sin censura. Tu cintura. Tu cintura sin censura. Tu cintura sin censura.
Tu cintura sin censura.
Cansada de aceptar roles impuestos. Protesto por maltratos y actos siniestros que han marchitado alma y piel. Ya no más ser marioneta de él. Corta los hilos que controlan tu voluntad. Empodérate, goza de tu libertad. Eres dueña de tu cuerpo entero. Baila, sueña y ríe, pero ámate primero.
Ámate a ti primero.
Y ya habéis comentado algo relativo a la educación que os gustaría, Magda ha comentado ese proyecto de taller, Paloma también. ¿Cómo veis este tema de abordar la educación desde el activismo gordo o desde un discurso antigordofóbico?
Bueno, yo personalmente, a mí lo que me gustaría es hacer talleres, ahora mismo estoy pensando más en enfocarme en la adolescencia, la verdad. Supongo que en realidad, como todo, lo mejor es empezar desde cuanto más peque mejor. Yo, porque no es mi campo, ¿no? Yo trabajo como agente de igualdad, dando charlas en institutos ya, pero sobre temas de migración y machismo, o sea, racismo y machismo, y me gustaría como abarcar esta temática en concreto, y ya tengo ciertas herramientas que me permiten comunicarme con la adolescencia, y por eso me estoy enfocando ahí, pero yo creo que cuanto más peque mejor, como decía Paloma, ¿no? Creo que es muy importante una reconciliación con el cuerpo, por lo menos para mí es como, no sé, creo que como la meta es esa, ¿no? De reconectar con nuestros cuerpos, intentar que dejen de ser nuestro enemigo de alguna manera y señalar como enemigo o como enemiga a una sociedad que nos lleva por un motivo o por otro a sentirnos mal con nosotros mismos, ¿no? Ya sea por el peso, por la identidad de género, por la orientación sexual, por un montón de cosas, ¿no? Entonces, que haya ahí una reconciliación con nosotros y una lucha contra la opresión. Aparte de adolescencia es muy difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que iría un poco por ahí. Porque también es verdad que, por ejemplo, me consta que hay muchos centros educativos que hacen charlas sobre comida sana o esa alimentación saludable y tal. Y esto, por ejemplo, si tuviera un enfoque antigordofóbico, pues no se centraría en el peso, sino en comida sana, ¿sabes? O sea, no darle ese enfoque siempre que se le da gordófobo a todo este tipo de información. No sé, yo creo que deberían cambiar un poco, o sea, ponerle las gafas violetas, no sé de qué color serán las antigordofóbicas, pero poner unas gafas antigordofóbicas en la información que transmitimos a las personas más pequeñas. Yo creo que va un poco por ahí.
Sí, yo estaba pensando como más en sentido amplio. Claro que a los peques y las peques sería como súper interesante, ¿no? Nosotros en un momento pensamos en hacer cuentacuentos, pero bueno, al final como que no nos dio la vida. pero sí que sería algo muy chulo también poder hacer, ¿no? Como hablar del cuerpo desde un lugar positivo y desde que somos nuestro cuerpo, para mí como esta ruptura tan clave, ¿no? Entre el cuerpo y la mente histórica. Y luego también educación en sentido amplio, ¿no? Como social, como a todo el mundo, a todas las edades. Creo que empezar a nombrar gordofobia como una opresión es algo clave, empezar a entender que es un sistema, eso, de presión aparte, despatologizar la obesidad, no es que ese mismo concepto ya me genera conflicto, pero como la gordura y pensar que todo cuerpo gordo es un cuerpo enfermo o un cuerpo que tiene que ser un cuerpo flaco, ¿no? Sería como un gran principio, pero bueno, como está todo por hacer casi, queda mucho por hacer. Y también seguir sintiendo como, o sea, desde el cuerpo pienso, ¿no? Desde generar también ese tipo de experiencias más corporales, de conexión con nuestro cuerpo, de curro también nosotras mismas, de nuestra propia gordofobia y de encuentro. Para mí como el encuentro y la politización colectiva creo que es clave.
A mí se me viene también el tema del bullying, por ejemplo. Que siempre cuando se habla de bullying como si fuera algo neutro, algo que aparece de la nada, que crece como un champiñón por ahí. Cuando el bullying es homófobo, transfóbico, racista, clasista, comes gordófobo, o sea, vamos también a llamar el bullying por el nombre que tiene que tener. Y esto, por ejemplo, la gente, ¿no?, habla de eso, ah, el bullying, y hay charlas sobre bullying, o intentos de concienciar sobre el bullying, pero si vos no señalas la opresión de la que surge ese bullying, pues tampoco sirve nada que estemos hablando de bullying así, ¿no?, un poco. Eso también me parece como algo a tener en cuenta.
Es una lástima porque se nos va acabando el tiempo y la verdad es que podríamos estar hablando durante horas, o esa es la sensación que me da a mí.
Sí, y además, a ver, es genial poder tener a todos, aunque sea por Skype, pero es como, no quiero que se apague el ordenador, quiero que sigáis ahí.
Ya ves. Pues nada, que ha sido un placer teneros por aquí en Territorio Queer y pues eso, que muchísimas gracias por vuestro tiempo. Ha sido muy guay.
Muchas gracias.
También, gracias por invitarnos.
Gracias a ustedes.
Y por el programa, y larga vida.
Y por unas jornadas gordimalas.
Pues sí.
Sí, va.
Perdona, Paloma, me dicen que tenemos que cortar la emisión, que nos llegan interferencias desviadas. Creo que se trata de un nuevo comunicado del Imperio Queer.
Buenas tardes.
Si eres hetero,
igual ardes.
Yo soy Desby.
Y yo soy Ada.
Y esto es Hetero News.
La actualidad heterosexual
para la población más desviada.
La primera promoción de ideólogos de género ha celebrado su graduación recientemente.
El título, otorgado por la Universidad Rey Juan Carlos a cambio de unas pegatinas y chapas feministas, proporciona una formación destinada a combatir el cuñadismo y a la ultraderecha más maltrecha.
Como cierre del acto, acudió Sancago Abascal y cantó el famoso himno
A tu lado mi música es tu box. Aliades o liantes. Las últimas encuestas muestran que cada vez son más las identidades diversas que, tras tomar conciencia de la opresión que viven los hombres cis blancos heterosexuales, se autodenominan aliadas de esta lucha.
Sin embargo, y a pesar del avance que esto puede suponer, algunos colectivos denuncian que muchas de estas personas mucho piqui piqui y poco mirarse los privilegios.
En las asambleas interrumpen a los hombres, les explican su propia lucha y ocupan el espacio construido para empoderarse en su masculinidad.
Por todo ello, los afectados han lanzado un llamamiento a les aliades para no dejarse llevar por el ego y les recomiendan que hagan lo contrario que Carrero Blanco y mantengan los pies en la tierra.
Se acerca Eurovisión y ya viene con polémica servida.
El lugar en el que será celebrado el evento, la sede de Vox, ha sido acusado de heterowashing por mostrar con normalidad al macho alfa más retrógrado en su máxima expresión, haciendo gala de un nivel de inclusión que no se corresponde con la realidad.
Por ello, se ha iniciado una campaña de comunicación en contra de este chiringuito machirulo a partir del hashtag StopEuroVoxión.
Llega febrero y con él la celebración de Santa Valentina, la más divina, patrona del poliamor y la anarquía relacional.
Las grandes superficies ya se han llenado, como es habitual, de regalos típicos como peluches de unicornios y agendas para calendarizar la gestión emocional.
Frente a esta concepción del amor tan imperante, los colectivos Monoamor Madrid y Monógames con Principios reivindican la visibilidad del amor romántico y las películas Disney, pero parece que la sociedad aún no está preparada para un cambio tan revolucionario.
Mientras tanto, en algunas confiterías ya podemos encontrar los dulces típicos de estas fechas. Sugus de todos los sabores, menos de vainilla y piruletas, con la cara de Brigitte Vasallo y Miguel Bagalume.
Sin opresión, el ocio será en tu sillón.
Tras la llegada del imperio queer y sin ninguna opresión que atraviese el body, se observa un decrecimiento de la actividad ociosa de la población.
Sin manifestación a la que ir, performance desviada que representar, ni leyes del terror que combatir, las personas encuestadas muestran una cierta apatía social.
El último reportaje dedicado a este tema muestra un grupo de jovenzueles al calor del brasero, aburrides por no tener heteropatriarcado sobre el que defecar ni programa de radio desviado que reivindicar.
Y esto ha sido todo por hoy.
Buenos días.
Si fueras tan inclusiva,
a Eurovisión no irías.
Efectivamente, una vez más serán Desvi y Ada con sus noticias heterofriendly.
Y ahora sí que sí, se nos acaba el tiempo y hasta el próximo episodio de Territorio Queer. Nos escuchamos en las trincheras de Agora Sol Radio, pero antes os dejamos con una cita de Sarah Walker de Dietland.
Para que el rap como el punk.
Nunca... La gente siempre me había insultado llamándome gorda, pero ya no podían hacerme daño de esa manera. Estaba gorda, estoy y soy gorda. Y si ya no lo veía como algo malo, entonces el arma que habían usado contra mí pierde su poder.
Que nadie come, soy mi peso en fluido. No es retención de líquido, es mi cuerpo. Soy grasa, gelatina, maldita marea que arrasa, eyacula y desatina. Soy la que pisa sin miedo y tiembla al suelo. Y por eso soy el asco en tus ojos, dice. Mis dedos acariciando pliegues húmedos, el moco que escupes cuando paso por la calle. No soy nadie, soy todas las que miran el espejo y no se ponen, esconden la barriga si alguien mira la grieta, la estría que da risa y la caricia, la cosquilla anegada, prohibida, la carcajada que ahoga la garganta del patriarca. Soy vergüenza en la mirada de mamá que alienta. Vamos, hija, haremos dieta. Soy la mesa de la escuela donde el culo no me entra. Soy la sangre de mis reglas resbalando por mis piernas. La mancha en esta falda nueva. Soy la talla que no encuentras. La marca de presión en la cadera. El botón del pantalón que revienta. El roce de mis muslos. La cueva de mis tetas. El pelo de la cara que molesta. Soy fea. Soy desobediencia. Tu canon de belleza. Autodefensa callejera. En la cama soy tijera. Golpe en la mesa y en la cena soy histeria. Ante el grito de papá que no avisa y su agresión lasciva y fetichista siempre queda. Soy atracón prohibido, ansiedad, latido, soy cálido, vómito que libera la tensión de lo prometido. Soy sexo explosivo, grotesco, no normativo, soy orgasmo en convulsión ni tembleque. Soy la que mete placer oral en la comida y miga amiga en el colchón, mala presencia y olor a sudor. Soy el prejuicio que inunda tu mirada cuando te hablo de animales en las jaulas, cuando como mi ensalada, mi pizza o mi bocata. Soy envidia en tu barriga que quiere salsa. Soy censura en la lectura, la etiqueta que no encaja. Ni lady, ni machorra, ni boyera, ni monógama. Soy agua en movimiento que transforma. Soy gorda, celulítica, redonda, a la mierda con tu fobia. Yo... rompo con la dictadura de la piel. Soy la miel de mi vagina, de la rosa a las espinas. Soy la enferma que te grita y que molesta en la tarima con mi cuerpa insumisa. Yo soy la enferma que te grita y que molesta en la tarima con mi rap de gorda altiva. Para todas las gordas.